COPE Alicante.
Estar informado.
¿Cómo están, señoras y señores? Tiempo ahora para la información más cercana. Con 20 grados que tenemos en la capital de la Costa Blanca, les damos la bienvenida. Están las vacaciones de Semana Santa a la vuelta de la esquina. Para los más pequeños, hoy es el último día de cole y lo cierto es que, bueno, aquí en la Comunidad Valenciana sigue bajando la incidencia acumulada. Fíjense, somos la autonomía con menor incidencia, con 26 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. También descienden los contagios. Ayer se registraron 29 casos, son 58 menos que el lunes, y 9 fallecidos, 4 menos, en las últimas 24 horas. Si estos datos se mantienen tras la Semana Santa, desde la patronal hotelera Osbeck, bueno, van a pedir un plan. De hecho, ya lo han pedido, piden un plan de desescalada y la puesta en marcha de un corredor turístico. Luego vamos a conocer más detalles sobre estas peticiones. También hablaremos sobre las mascarillas. Como saben, desde hoy es uso obligatorio, incluso en las playas o la montaña. Muchas personas se preguntan si es necesario llevarla en espacios al aire libre y manteniendo la distancia, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hacer senderismo a la montaña o en la playa, que se puede mantener la distancia. ¿Nos afecta llevar puesta tantas horas la mascarilla? Hoy vamos a hablar de ello con Joan Gil, que es el jefe del Departamento de Neumología del Hospital General de Alicante. Y también hay que hablar de la docencia, de educación. La docencia en nuestra provincia está de enhorabuena. Hace unos días, una profesora alicantina del IES 8 de marzo recibía un premio por su excelencia profesional gracias a las técnicas innovadoras que aplica con el alumnado en el IES 8 de marzo de Alicante. Hablaremos con ella, ¿eh? Será a partir de la una. Antes hay más cosas que contarles. Un saludo de Quique Sánchez al control técnico. Soy Daniel Rodríguez. Lo primero, como siempre, es conocer el tiempo para el día de hoy. La Agencia Estatal de Meteorología ya nos avanza que tendremos cielo poco nuboso tendiendo a despejado. En el litoral, intervalos de nubes bajas o brumas a primeras y últimas horas del día. En cuanto a las temperaturas, pocos cambios. Alcoy alcanzará 19 grados de máxima, 17 en Denia, 22 en Elche, 21 en Orihuela y Alicante alcanzará una máxima de 22 y una mínima de 12 grados. Vamos hasta la sala de control de tráfico. Fermín Espinós, buenos días.
Hola, buenos días, Denis. Pues tenemos circulación intensa en la entrada a la ciudad por la A31, también en las intersecciones de la Gran Vía, tanto con Isla de Corfú como con la calle Teulada, y en la zona centro, la avenida Alfonso Sabio, sentido hacia Jaime II y los accesos a Plaza La Estrella.
Fermín, hasta mañana, feliz día.
Hasta mañana, igualmente.
Son las 12:53, estás escuchando Herrera en COPE Alicante y a estas horas ponemos al día los datos provinciales de la pandemia. Datos que tiene Isabel Bartolomé, ¿qué tal?
Muy buenos días. Esos últimos datos, Denis, demuestran una tendencia a la baja en todos los aspectos. Después de algún repunte hace unos días en la provincia, son 17 los nuevos positivos registrados, la cifra más baja de contagios desde el pasado mes de julio y con 4 fallecidos. Actualmente son 195 las personas que están ingresadas en los hospitales alicantinos, de los que 41 se encuentran en la UCI. Con esas cifras, Denis, encaramos esta Semana Santa atípica de nuevo, que se presenta además con cielos algo turbios en toda la comunidad y en toda la provincia por la presencia también de polvo en suspensión y temperaturas que van a ir en ascenso hasta el viernes sábado y a partir de ahí comenzarán a bajar. También se espera que llegue la lluvia y las tormentas del sábado al domingo con una mayor intensidad, como decimos este último día, el domingo y el lunes. Y en asuntos municipales, el Ayuntamiento tiene previsto retomar la comisión para impulsar la candidatura a Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, parada desde hace ya algún tiempo, del Castillo de Santa Bárbara, de la isla de Tabarca y también del Pantano de Tibi, uno de los más antiguos de España. Y trabajadores del Hospital de Torrevieja se han manifestado esta mañana frente a la sede de la Consejería de Sanidad en Valencia para reclamar a la Generalitat que defina cuál será el futuro de los 1.400 trabajadores tras el proceso de reversión del centro a la sanidad pública.
Y en materia deportiva, a las 3:25, saben que hay cita con Deportes COPE Alicante, que tenemos de menú para hoy. Juan Francisco Miñán, buenos días.
Hola, Denis. Acerca el primer partido del Hércules en esta segunda fase, el domingo a las 12 contra el Lleida. Conoceremos enseguida a las 3:25 la última hora del Hércules, que ha vuelto hoy al trabajo en el estadio José Rico Pérez para empezar a preparar ese encuentro, que aunque sea el primero de ocho, empieza a ser decisivo, porque el Hércules arranca, como sabes, Denis, con una desventaja de 5 puntos con respecto a las dos plazas que dan acceso a jugar la próxima temporada en la segunda división B Pro, en la categoría nueva que se va a crear con solo 40 equipos. Hay mosqueo en los aficionados del Hércules porque ayer el Lleida, el próximo rival, dio a conocer el precio del partido. Lo van a televisar en streaming los el Lleida como club, al igual que hace el Hércules aquí, que como sabes se retransmite los partidos a través de su streaming. Bueno, pues allí en Lleida se hace lo mismo. Lo que pasa es que el precio del partido es de 15 euros, y eso ha sentado mal aquí en Alicante. Parece un abuso que por un partido de segunda vez, que ni tan siquiera es de la pelea por el ascenso, sino que es de la zona intermedia, bueno, pues 15 euros. Y bueno, pues se habla de que incluso para ver la Champions a veces cuesta más barato. Así que mosqueo aquí en el aficionado del Hércules, así que nadie se preocupe, que tendrán la radio y podrán escuchar tiempo de juego, que ahí no cobramos a nadie y son todos bienvenidos. Así que hablaremos de eso. Juega el Lucentum esta tarde a las 7:30 contra Valladolid, partido del Alepozo de la segunda fase. Viene una victoria el equipo de Pedro Rivero, así que también contamos luego con Miguel Ángel Gil detalles y la última hora de este Lucentum, que busca una segunda victoria consecutiva que le dejaría en zona de playoff de ascenso a la Liga CB.
Pues muchas cosas, vamos calentando la banda, porque a las 3:25 hay mucho deporte que contar. Un abrazo, Juanfran, adiós.
Otro para ti, Denis, hasta ahora.
Por cierto, más información, más historias. Si se ha perdido algún audio, algún podcast, no se preocupe, en www.cope.es/alicante lo van a poder escuchar y rescatar. Y fíjense, lo que escuchan de fondo es una de nuestras fantásticas sociedades musicales. Ayer el Consejo de Ministros declaró como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial a las sociedades musicales de la Comunidad Valenciana, al considerar que se trata de un movimiento único, que cuenta con 550 sociedades federadas, con más de 1.100 bandas y más de 200.000 socios y socias. ¿Qué sería de las fiestas y de nuestras tradiciones sin la música de nuestras bandas, Con ellas, alcanzamos las 12:58. A esa hora ya saben que les proponemos unos buenos consejos.
Copia Alicante.
Vuelta y vuelta. Una pizca de sal, un chorrito de limón y ya tienes listo un rico emperador. En Consum hasta el 5 de abril, el emperador sin hueso a solo 9,95 el kilo. Elige comer pescado fresco al mejor precio. Consum. Juntos es cooperativa.
Olor a incienso que se mezcla con los deliciosos aromas del obrador de Juanfran Asencio. Toñas, monas, sequillos, panetones o incluso exquisitas colombas, que se consume exclusivamente en estas fechas. Esta Semana Santa, deja que tus pasos te guíen a Pastelería Juanfran Asencio, Avenida de la Constitución 12, Aspe.
Cariño, he conseguido gratis la arena del gato.
¿La has robado? Porque en el súper de abajo no me la regalan.
Pero a mí en Madagascar Mascotas sí. Acumulo puntos con mis compras en mi ficha gratuita y los canjeo por todo tipo de productos completamente gratis.
Madagascar Mascotas, el mejor servicio para ti, el mayor surtido para tu mascota.
Estas Pascuas disfruta de Alicante en familia de forma saludable y segura. El Patronato de Turismo te propone de forma gratuita visitas guiadas al Castillo de San Fernando, senderos urbanos en la Serra Grossa, taller mágico en Santa Bárbara, actividades en las playas, cometas, yoga, todo pensado para ti, en los mejores entornos naturales. Inscríbete ya en alicanteturismo.com. Concejalía de Turismo, Ayuntamiento de Alicante.
Para albóndigas, hamburguesas, lasañas... La carne picada siempre forma parte de nuestros platos preferidos. Que no falte en tu nevera ahora que está de oferta. Hasta el 5 de abril en Consum, la carne picada de vacuno a 2,30 la bandeja de 400 gramos. Consum. Juntos es cooperativa.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
6 minutos que pasan de la 1 del mediodía. Bienvenidos, bienvenidas, y se incorporan como siempre a la sintonía de COPE Alicante. Ya saben que la Comunidad Valenciana ha registrado este martes 29 contagios de COVID. Son 58 menos que el lunes, 9 fallecidos, 4 menos en las últimas 24 horas. Y en cuanto a la incidencia acumulada, hay que decir que sigue bajando nuestra comunidad. Somos la autonomía con menor incidencia, con 26 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Si continúan nuestros buenos datos, tras la Semana Santa, el presidente de la Generalitat se podría plantear, al parecer, flexibilizar las restricciones y permitir la movilidad entre provincias. Desde el sector hotelero Osbeck, por ejemplo, pues llevan pidiendo un plan de desescalada para saber qué hacer una vez que llegue el momento. La secretaria general de la patronal Osbeck es Nuria Montes. Nuria, buenos días.
¿Qué tal, Denis? Buenos días.
Imprescindible. A mí lo que me extraña es que tenga que solicitar un plan de desescalada y que el plan ya no esté ya hecho, ¿no? A falta de adaptar a lo mejor algunos flecos, pero que no haya nada realizado previamente, me parece algo muy extraño, ¿no? Y que tenga que solicitarlo ahora.
Bueno, lo hemos solicitado desde hace tiempo, ¿no? Además, dos tipos de planes. Por un lado, un plan temporal, esa incertidumbre de no saber cuándo se va a reactivar la movilidad, cuándo se va a poder permitir los viajes, bajo criterios objetivos, ¿no? Pues sí, si la barrera está en cuando consolidemos 4 semanas seguidas en menos de 50 contagios por cada 100.000, se abre la movilidad de la Comunidad Valenciana, el cierre perimetral. Bueno, tener al menos una perspectiva para que el sector pueda más o menos intuir cuándo puede volver a trabajar y se pueda planificar. Y luego un segundo plan de desescalada, y es en qué condiciones vamos a poder trabajar y con qué servicios modificados o medidas especiales de prevención vamos a tener que implantar. Con lo cual, pedimos al Gobierno valenciano que esto se tiene que planificar la mayor brevedad posible. No puede ser que estemos en estas circunstancias con estos 29 contagios que decías tú, con lo cual en las mejores cifras prácticamente casi desde la desescalada de mayo de 2020 y no tengamos ningún panorama claro para las próximas semanas. La próxima fecha, 12 de abril, supuestamente 9 de abril ya tendremos alguna noticia, qué es lo que va a acordar. No sabemos exactamente qué es lo que va a volver a acordar el Gobierno valenciano, y el siguiente escalón será el 9 de mayo, que decae el estado de alarma, por lo tanto decaerá la posibilidad, además, de que las comunidades puedan acordar cierres perimetrales, y tampoco sabemos qué es lo que va a pasar con ello.
Fíjese, en el caso, Nuria, de que continúe el cierre perimetral aquí en la Comunidad Valenciana, lo que sí que han pedido es un corredor turístico para permitir la llegada de turistas siempre y cuando tengan una reserva de hotel, lógicamente, ¿no?
Nosotros estamos dispuestos a estudiar fórmulas alternativas si se tiene que mantener de una manera generalizada el cierre perimetral, pero fórmulas que permitan la reactivación turística. Hemos propuesto en un primer término que se pueda considerar como causa tener una reserva hotelera, porque el hotel es un entorno también seguro y porque la trazabilidad de los turistas existe. Una segunda opción, que sería ya para todos, no solo para reservas hoteleras, sino también la segunda residencia, es poder venir con una PCR negativa o con una prueba de antígeno negativa. Tener en cuenta que en la Comunidad Valenciana, aun con el cierre perimetral, hay 5 millones de valencianos, que somos los que vivimos en esta comunidad, que sí que nos podemos mover libremente. Y yo no sé si es más peligroso que venga alguien de Valencia o de Castellón, que no sabemos si está contagiado o no, o que venga un turista de Albacete con una prueba negativa y pueda entrar en la comunidad, ¿no? Lo que sí que es cierto es que este gobierno, lo que hablábamos antes, no tiene que tener una planificación, y además ahora mismo una planificación proactiva de actividad. Yo creo que se habían confiado todos que a las puertas del mes de junio podríamos estar en ese entorno del 70% de vacunación y, por lo tanto, inmunidad de grupo, y no haría falta poner en marcha ningún plan B. Pero a la vista de que la vacunación está tremendamente retrasada, que posiblemente ese objetivo no lo consigamos hasta el otoño o bien entrado el invierno, es necesario más que nunca este plan B. Con lo cual hay que empezar a estudiar medidas alternativas que al menos nos permitan trabajar. Fíjate que nosotros ahora firmamos, y esto ya lo hicimos hace unos meses y la gente nos miraba así un poco raro también, pero eso, ahora mismo firmamos tener un verano como el del año pasado. Y el verano del año pasado fue malo, pues ya lo firmamos ahora mismo.
Fíjate, Nuria, viendo un poco lo que comentas, ¿los corredores turísticos podrían ser claves este verano para la subsistencia del sector hotelero, entonces?
Es que si la alternativa es el cierre absoluto, como tenemos ahora mismo, es la ruina para nosotros. Es imposible que el sector... Ya estamos en el límite. Sabéis que ayer pedimos un plan de rescate para el sector, porque ahora mismo el sector ha llegado a su límite. En nuestras peores pronósticos, en nuestras peores perspectivas, entraba estar un año, pero ya vamos a más de un año de cierre. Y, por lo tanto, si el sector no se pudiera reactivar hasta el otoño y el invierno, que en muchos casos ya no sería hasta el verano de 2022 por la estacionalidad, sería una estocada mortal. Así que es obligatorio poner en marcha los corredores turísticos y tener medidas que faciliten la movilidad de las personas, porque la demanda existe y, por lo tanto, sabemos que si se facilitan estas medidas, los clientes reaccionarán y vendrán.
Por cierto, a todo esto se suma, además le voy a preguntar, ¿qué le parece la medida que se pone hoy en marcha y que obliga al uso de las mascarillas en espacios abiertos, en las playas, en la montaña, excepto si practicas deportes individual, si vas a bañarte, por ejemplo, o si tienes algún tipo de problema respiratorio? ¿Qué opinan, ¿no?, sobre esta obligatoriedad? Porque ustedes el año pasado, por ejemplo, en las playas, hablamos de playas, el sistema de parcelamiento que aplicaron el pasado año pues dio buenos resultados, ¿no? ¿Y sería suficiente?
Sí, el problema es que se toman medidas a veces sin ningún tipo de criterio sanitario, científico y sin tener en cuenta o valorar las consecuencias que trae, ¿no? Desde luego ha sido un escándalo que ahora mismo se exija para tomar el sol, porque fíjate que se exija para circular por la playa, la entrada, la salida, incluso si paseas por la orilla porque no puedes garantizar la distancia de seguridad con otros paseantes. Bueno, pues podemos entenderlo y creemos que los turistas están dispuestos a tenerlo. Pero tener que tener la mascarilla puesta, tomando el sol cuando el turista más cercano está a 4 metros, en el caso, por ejemplo, de las playas parceladas de Benidorm, que sabéis que son parcelas de 4x4, mientras estás tumbado en el sol para que se te quede una marca en la cara, es que no tiene absolutamente ningún sentido. Pero es que tampoco tiene ninguna justificación científica, porque si esa medida contribuyera de verdad a la bajada de los índices, pues la entenderíamos, ¿no? Pero es que no contribuye a nada, simplemente a la incomodidad del turista. Nosotros habíamos recibido, ha sido noticia en todos los medios internacionales, fundamentalmente los británicos, y estamos tremendamente preocupados de que si el Gobierno de España y la Comunidad Valenciana no lanzan una rectificación enseguida, pueda desviarse un montón de turismo a otros destinos donde no tengan unas medidas tan exigentes y absurdas a la vez, como puede ser Caribe, como puede ser Turquía, como puede ser Egipto, como puede ser Grecia. Y esperemos que no pasen muchos días, además, que esta medida un martes santo era necesario las puertas de la Semana Santa, cuando no ha habido ni un solo contagio vinculado a la estancia en una playa, pedimos un poquito de sensatez.
Fíjese, luego hablaremos con los expertos, a ver si hablaremos con Joan Gil, que él es el jefe del servicio de neumología del Hospital General de Alicante, para hablar precisamente sobre esa obligatoriedad, ¿no?, de las mascarillas, incluso en la playa. Fíjese, hace unos días, Nuria, hablábamos con la Asociación de Turismo Interior, y la tendencia esta Semana Santa pues ha sido, mucha gente está buscando el monte, el interior, las casas individuales, pequeños hoteles. La ocupación en ese tipo de alojamientos, nos comentaban que ronda el 80%, en los hoteles, lo que es el sector en la costa, el sector hotelero en la costa, esta Semana Santa no va a rondar el 80%. Ya les gustaría, ¿no?, que pudiera rondar el 80%.
Sí, sí. De todas maneras, todos tenemos que tenerlo en la correcta dimensión. Mira, como la movilidad está prohibida para salir fuera de la comunidad, pues intentamos cada uno como turistas, porque como tenemos esas ansias de viajar absolutamente intactas, buscamos lo más exótico para nosotros. Entonces, los que vivimos en ciudades como Alicante, como Valencia, que son ciudades de Benidorm, que son ciudades de costa, lo más exótico para nosotros en estos momentos es ir al interior. El interior de la provincia de Alicante tiene 2.500 plazas disponibles. Es decir, el Hotel Bali tiene más plazas que todo el interior de la provincia. Digo también para tener la dimensión completa. O sea, hacer un 100% de ocupación o un 80% de ocupación en el interior es bastante más sencillo que la ocupación de la costa, donde solo en la provincia de Alicante hay 120.000 camas hoteleras, ¿no? En la costa está abierto el 30% de la oferta, solo está abierta, y no esperamos tener una ocupación superior al 50% de media, y todo gracias al turismo de proximidad, es decir, a valencianos, en este caso sobre todo provincia de Valencia e interior de provincia de Alicante, que vienen estos días a pasar unos días en la costa.
Pues querida Nuria Montes, secretaria general de OSBEC, un fuerte abrazo, y mucho ánimo al sector hotelero. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Denis, por vuestra solidaridad. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel, su sonrisa, tiene un corazón y amor.
15 minutos que pasan de la una del mediodía. Déjenme que les cuente que una profesora alicantina ha sido premiada por su excelencia profesional gracias a las técnicas innovadoras que aplica con el alumnado en el IES 8 de marzo de Alicante. Los premios Magazine Madrid, que se celebraron el pasado 28 de marzo, bueno, pues lo que hacen es reconocer la trayectoria profesional en diversas áreas, ¿no? Y dentro del sector educativo, pues la premiada ha sido Consuelo Macía, profesora de educación de secundaria y coordinadora de igualdad y convivencia. Querida Consuelo, buenos días.
Buenos días, Denis. ¿Qué
Oye,
tal?
Enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias, muchas gracias.
Fíjese, en su web, en las redes sociales, Consuelo pone: soy profesora por vocación y aprendiz en continuo proceso de autodescubrimiento y crecimiento, convencida de que otra forma de educar es posible. ¿Ha encontrado esa forma de educar por viendo un poco el premio que ha recibido?
Bueno, pues Denis, encantada de que me estés haciendo esta pregunta. Y es que la forma en la que llegamos a nuestros alumnos es mirándoles a los ojos y siendo capaces de conectar con lo que ellos realmente necesitan y humanizar esta educación. No hacen falta grandes teorías, estrategias para conectar con ellos, sino humanizarlo, que nos sientan cercanos, que somos sí sus profesores, pero que detrás de todo esto, detrás de todo profesional, estamos las personas. Somos las personas las que debemos conectar. Y esa es la mejor estrategia que puedo utilizar hoy en día.
Para que nos hagamos una idea, cuando un día por la mañana, 8 de la mañana, llega al aula, ¿de qué manera aplica en el aula? Supongo que es la inteligencia emocional, ¿no? Con los alumnos también, entre otras cosas.
Exacto. Bueno, Denise, la inteligencia emocional es algo que debemos cada vez darle más peso y aplicarlo más continuamente en el aula, sobre todo en estos tiempos en los que ellos, el alumnado, necesitan más que nunca esa conexión, el que estemos seamos sensibles a ver lo que ellos están percibiendo en cada momento y lo que necesitan. Muchas veces con una simple mirada, un gesto, te entiendo, tranquilo, si ahora no puedes, luego lo hablamos. Eso les llena muchísimo y hace pues que ellos estén más tranquilos, más dispuestos, más atentos, con más confianza. En definitiva, es generar ese espacio de tranquilidad, de confianza, para que ellos estén más relajados y más predispuestos al aprendizaje.
Consuelo, ¿y estas técnicas se aprende con la experiencia o cuando uno sale de la facultad ya las ha adquirido? Porque claro.
Bueno, a ver, como dicen, la experiencia es lo que nos da estar cada vez en un plano superior, ¿no? Bueno, pues cuando acabas la carrera, ahí tienes una teoría y luego la vida te da, yo digo la universidad de la vida, ¿no? Uh-huh. El aprendizaje de la vida, que es en definitiva lo que nos hace conectar con los demás. Y bueno, después de 16 años en educación, creo que este viaje que inicié en lo que es la trayectoria de la inteligencia emocional me ha abierto un mundo exquisito para conectar con las personas, sobre todo a nivel personal y, por supuesto, a nivel profesional en mi tarea docente. Uh-huh. Y bueno, en mi día a día es eso, pues llegar al aula. ¿Y por qué no? Vamos a poner un poco de música y ¿por qué no? Vamos a hacer un poco de expresión y de percusión corporal para despertar nuestras neuronas, para estar más activos, para traer la concentración y la atención en este momento en clase. Y bueno, pues ellos muchas veces, sobre todo cuando empiezo con nuevos alumnos, se quedan muy sorprendidos, pero luego van entrando en este camino, ¿no? Y además verlos felices, verlos contentos y disfrutar, pues es lo que al final nos queda a todos.
Oye, ¿y se notan los resultados académicos con la aplicación de estas técnicas, Consuelo?
Pues mira, no me gusta hablar mucho del tema de notas, pero te puedo decir que el mejor regalo que me llevo es la evaluación que luego ellos hacen del trayecto desde que han iniciado el curso hasta que han terminado. Desde, profe, me siento más yo, creo más en mí, confío más en mí, soy capaz de estar delante de un examen y no bloquearme como me bloqueaba. Y bueno, pues que te vayan comentando esto y que veas que esto tiene su pozo en ellos y que lo van reconociendo y son conscientes de ello, es el mejor regalo que te puedes llevar.
Oye,
pero
¿qué centros
efectivamente, yo, mis alumnos, la gran mayoría aprueban, es que se le puede preguntar a ellos.
¿Y qué dicen tus compañeros de profesión? ¿Aplican también este tipo de técnicas?
Bueno, pues por suerte cada vez somos más los profes que opinamos que existe otro tipo de formas de educar. Y estamos en este barco todos juntos remando hacia el mismo sitio a través de lo que es el desarrollo emocional y la gestión emocional también con ellos. Entonces, pues yo me he encontrado con una serie de profesionales, docentes también, que aplicamos estas técnicas, que cada vez más apostamos por innovar en todo esto y bueno, pues compartiendo, sumando continuamente todos juntos y sí que hay muchos docentes que se levantan cada día con esa vocación, esa ilusión, esa esperanza puesta en nuestro alumnado.
Todavía queda mucho por hacer, ¿no? Es verdad que no en todos los centros está aplicado, ¿no?
Mucho por hacer, nos queda un trayecto pues todavía largo, pero bueno, que juntos pues se hace más ameno, compartiendo, sumando, como digo, con pequeñas inyecciones de gasolina extra, como yo digo, por estos premios, por lo que realmente simbolizan, el que una revista como Magazine Madrid, de impacto, de actualidad, de modernidad, pueda visibilizar esa importancia de la educación, sobre todo la de la inteligencia emocional, tan necesaria como hoy en día para superar los retos que debemos afrontar, sobre todo en esta nueva era. Y pues es todo un regalo. Y el poder compartirlos con todos mis compañeros, con vosotros, con alumnado, es, bueno, no sé, estoy muy contenta, muy feliz. Y por favor, me gustaría antes de terminar,
sí,
que me permitas también agradecer sobre todo a la directora de Relaciones Internacionales, Cultura, Arte y Educación, Cecilia Valdivia, de la revista Magazine Madrid, así como la directora general y fundadora Clara Tena y el CEO Gregorio Prieto, así como Marisol Blanco, por hacer posible que esta área de la educación estemos también ahí visibles, a pesar de que muchos de nosotros, docentes que no estamos en la galería y en el panorama social expuestos, pues con nuestras pequeñas acciones sumemos también a nuestra sociedad.
Muy importante, ¿eh? Además lo estáis haciendo con esas nuevas generaciones que vienen empujando fuerte y que son esenciales. Consuelo, enhorabuena por esa gran labor que estáis haciendo y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros por la visibilidad también a la docencia y a la educación sobre todo. Gracias, Denise.
Y risas que nunca podrás comparar. Miles de animales de todas las formas, amigos que siempre...
La 1:24, saben que desde hoy el uso de la mascarilla es obligatorio, sin importar si hay suficiente espacio de seguridad o si se está al aire libre. Bueno, ya han escuchado a Nuria Montes, secretaria general de Osbec. No entiende, ¿no?, el uso de la mascarilla obligatorio también, por ejemplo, en la playa. Hombre, en la orilla si damos un paseo sí, porque no se puede mantener esa distancia de seguridad. Pero cuando uno está, por ejemplo, tumbado al sol o haciendo senderismo, pues hay que llevar la mascarilla desde el día de hoy. Es obligatorio, excepto si se va a pegar un baño, por ejemplo, o va a realizar un deporte individual, o tiene un problema respiratorio. Hoy queremos hablar sobre ello con Joan Gil. Él es el jefe del servicio de neumología del Hospital General de Alicante. Joan, buenos días.
Hola, buenos días.
Joan, ¿qué le parece esta nueva medida que se pone en marcha? El uso obligatorio de la mascarilla. ¿La comparte o habría que tener más excepciones de las que hay?
No, yo la comparto. Yo creo que es importante, antes de enfrentarnos a eso, darnos cuenta de dónde estamos. Uh-huh. Venimos de una tercera oleada en la que ha habido mucha enfermedad y ha habido mucho estrés sobre el sistema sanitario. Ha habido mucho sufrimiento también en la sociedad, muchos pacientes enfermos. Ha habido muchos pacientes fallecidos, se han instaurado medidas de control de la relación social y eso ha conseguido que ahora estemos en una situación envidiable, con una tasa de enfermedad muy, muy baja, prácticamente sin circulación del virus en la comunidad, con los hospitales que han conseguido dar de alta prácticamente a la casi totalidad de los pacientes que estaban ingresados. Entonces, yo creo que está bien acordarse de dónde venimos. Ahora estamos en muy buena situación. Pero sabemos, por ejemplo, que en octubre del año pasado estábamos en muy buena situación y en 2 meses colapsamos los hospitales. Creo que es muy importante ser conscientes que tenemos que mantener las medidas de control de la relación social hasta que la vacunación esté suficientemente extendida, porque si no corremos riesgo de entrar en una cuarta oleada que puede ser tan mala o peor que la tercera que acabamos de pasar.
Y lo que mucha gente se pregunta, ¿es bueno llevar la mascarilla tanto tiempo? Por ejemplo, si vamos a hacer senderismo, si vemos una montaña o estamos en la playa, tantas horas con la mascarilla puesta, esto puede tener luego algún tipo no voy a decir de problema, ¿no? Pero algo parecido.
Sí, primero quiero recordar que de todas formas en la Comunidad Valenciana el uso de la mascarilla ya era obligatorio.
Sí, sí,
hay
exacto.
Algunas comunidades que tenían el uso obligatorio de la mascarilla independientemente de la distancia de seguridad. Y en la Comunidad Valenciana ya estábamos ahí. Y seguramente por estas medidas es los que han contribuido a lo bien que estamos ahora. Respecto a la mascarilla, la mascarilla es molesta para cualquiera que la lleve, sobre todo si haces un poquito de esfuerzo y tienes que respirar un poquito más rápido. Pero la mascarilla, eso está demostrado y estudios científicos lo demuestran, que no altera la ventilación. El oxígeno llega al sitio que tiene que llegar, el carbónico sale por el camino que tiene que llegar y no hay ninguna alteración funcional, fisiológica, de llevar mascarilla. Es molesto y no es agradable. Y para los pacientes que tienen dificultad crónica para el movimiento, para el esfuerzo, o pacientes con enfermedades del corazón o pacientes con enfermedades del pulmón, es más molesta aún. Pero desde luego no hay ningún prejuicio de utilizar la mascarilla las horas del día en las que tengamos que utilizarlo porque tenemos relación social. Eso es seguro.
Lo que pasa es que las medidas, claro, en algunos países no es obligatorio, en España sí. No hay un criterio, ¿no?, al parecer, único para que se pongan de acuerdo. Y eso que fuera de nuestro país hay países que están mucho peor que nosotros ahora mismo.
Mira, yo creo que el criterio es uno y único, es impedir el contagio del virus. Entonces, sabemos que la mascarilla es una de las medidas más importantes para controlar, prevenir la distribución, ¿no?, la presión de nuevos pacientes. Sí. Pero solo hay que tener en cuenta que el virus que inicialmente nos afectó, que es el que nos llegó de China, está siendo sustituido por la variante británica, que sabemos, tenemos ya evidencias de que es una variante más contagiosa. Tenemos que ser estrictos en no permitir que el virus se extienda, porque, ya le digo, en el mes de octubre estábamos fenomenal y 2 meses después estábamos colapsados.
Sí, es muy
cambiante. La mascarilla es una medida fundamental en el control de la transmisión de la infección.
Joan Gil, jefe del Servicio de Neumología del Hospital General de Alicante. Gracias por su opinión y por atendernos en esta jornada. Un fuerte abrazo.
Hay que pensar que el esfuerzo ahora no es muy grande, pero el beneficio al que optamos es inmenso. Y también muchas gracias a ustedes por el interés y por la colaboración en poder expandir lo que pensamos los sanitarios.
Gracias, Joan. Hay más historias que les contamos en la página web, por cierto, y que recoge nuestro compañero Carlos Cuenca. Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Denis? Tenemos la agenda cofrade y el calendario de actos litúrgicos de este miércoles santo en cope.es Alicante. Y como todos los días, la última hora de la pandemia en esta provincia, de la situación de la pandemia. Y te cuento también que está dando que hablar el tema del botijo de agosto y esa campaña que escuchábamos aquí el lunes en Mediodía Cope sobre no dejar extinguir la industria alfarera. Todo en cope.es Alicante.
Sí, señor. Ahí lo van a encontrar. Más historias, más noticias, más audios. Ahora lo que van a encontrar es más información aquí en Sintonía Cope Alicante. Feliz día. Cuídense. Hasta mañana.